El hueco en el muro.
Estamos nuevamente en contacto con Rafael Bautista, a quien agradecemos estos minutos para compartir su punto de vista con la audiencia en las emisoras de la Red de la Diversidad, y con un tema que preocupa y bastante, pero es importante ir escudriñando las cosas que tiene por detrás de toda esta situación que vamos viviendo. Y hacemos referencia a la amenaza que el general Sergio Orellana hizo hace algunos días a la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigiendo que se apruebe la propuesta de ascensos que ha hecho las Fuerzas Armadas de nuestro país. Cosa de la semana que han dado de plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe esta orden de ascensos. Y pues hay muchos elementos que es importante tomar en cuenta a partir de los anuncios que se han hecho previamente desde el gobierno de cesar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque serían una traba a las acciones del gobierno. Esto es solamente una parte, hay otros elementos que seguramente son importantes tomarlos en cuenta para ver si esta amenaza es real, es posible y cómo se desarrolla, qué consecuencias nos traería en una situación ya por demás complicada. Varios elementos, Rafael, bienvenido al programa.
Gracias, Pablo. Bueno, esto está corroborando las hipótesis iniciales que trabajamos cuando afirmamos ya en noviembre, diciembre, de que no se trataba de un golpe clásico y por ello quedaron despistados muchos intelectuales que desgraciadamente acabaron muy mal frente a la realidad de la historia, porque esto estaba en el repertorio de las guerras de cuarta generación que acuñaron un concepto que muy poca gente lo entendió, todo de la izquierda tradicional, que es el golpe blando. Para este tipo de nuevas figuras muestra cómo se ha desarrollado la sistemática injerencia que tiene el imperio en decadencia sobre los estados periféricos y cómo, cooptando los medios de comunicación, la institucionalidad vigente, un sistema democrático a favor del diseño geopolítico centro-periferia, ha hecho que se sofistique de tal modo ese tipo de injerencias que ya nadie ve las injerencias como tales. Por eso, los que no saben leer la actualización histórica imperiales vieron un golpe. Pero nosotros ya habíamos lanzado la hipótesis el año pasado, en diciembre, de que no se trataba de un golpe clásico. Y es más, no se trataba solamente de un golpe a un gobierno, se trataba de un golpe a un Estado, al carácter plurinacional del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita con ese tipo de eventos que prácticamente están desmoronando aquella institucionalidad que los golpistas se ufanaron de defender y que pusieron como uno de los principios que les movió al derrocamiento del gobierno de Evo Morales? Estamos viendo cómo se está desmoronando la legitimidad, si es que alguna vez la tuvo este gobierno golpista. Los militares se dan el lujo de pisotear cualquier tipo de formalidad, ya no estoy diciendo de legalidad, sino de formalidad constitucional, y se atreven a amenazar a uno de los últimos reductos constitucionales que quedan en Bolivia, que sería la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, frente al desmoronamiento de legitimidad que este gobierno está teniendo, este régimen está mostrando de modo vergonzoso sobre el último asunto, por ejemplo, de los respiradores, vemos que ahora los militares están amenazando con tomar ellos las riendas del asunto. ¿Para cuál sería el fin de todo? Y es lo que señalamos en noviembre. El gobierno se trataba de un golpe a un Estado. Y esto quiere decir que el propósito de este autogolpe, porque básicamente es la misma élite la que estaría ahorita en la posición de cercenar todas las libertades democráticas, los derechos civiles y en general el Estado de Derecho, ¿con qué fin? Con anular la constitución política del Estado. Es decir, anular el Estado plurinacional y volver al Estado republicano. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya ha habido, ya hay voces, como la senadora Eva González, creo que se llama, que han emitido, porque sabemos que son bien lenguas sueltas. Nuestra derecha, voy a decirlo en términos eufemísticos, no tiene mucha cabeza, por lo tanto es bien lenguas. Y ya ha filtrado una posición que la está manejando la élite oligárquica en este país, porque ella misma ha dicho que por decreto la autoproclamada podría retomar el nombre de República de Bolivia. Es decir, botar a la basura el nuevo carácter del Estado, la refundación que se hizo con la nueva constitución política y el carácter plurinacional del Estado boliviano. Entonces, estamos viendo como que esto no es algo episódico, si bien sabemos que la actual autoproclamada no tuvo la imaginación suficiente para encaramarse en las riendas del poder, sino que fue puesta, es decir, le cayó como regalo desde lo alto una posición que jamás en su vida se lo hubiera imaginado. Y congregó a la gente de este partido, que apenas logró el 4% de respaldo nacional, y mostró que esta derecha lo único que sabe hacer, lo único que supo hacer en toda su vida, en toda su historia, y por tradición familiar inclusive, mostró que lo único que saben hacer es robar. Y lo están haciendo de un modo descarado y vergonzoso. Eso muestra la naturaleza de la élite oligárquica boliviana. Y ahora, como están en aprietos, porque no pueden ya tapar la vergonzosa corrupción que está prácticamente desplegándose en todos los ámbitos de este régimen, parece que los militares ahora quieren tomar la rienda un 17 de julio del 1980. Entonces, no solamente estamos en un golpe gubernamental, estamos en un golpe estatal. Y esto es lo que habíamos definido como un golpe geopolítico. Porque los padrinos foráneos que apadrinaron este golpe ya deben estar queriendo cobrar sus intereses, que es básicamente lo que movió a consentir la presencia de este régimen bajo auspicio. Ya sabemos que en la Universidad Católica se reunieron la Embajada de Brasil, un representante del gobierno norteamericano, la derecha boliviana, y alguno que otro infausto personaje, representante académico y hasta de la iglesia, que complotó para hacer que todas las piezas encajen en el nombramiento de una figura de cuarto nivel que nunca tuvo luces de lo suficientemente locuaces para que alguien le tome importancia. Por eso también es motivo de burlas en todas las redes sociales, y que ahorita la vemos como una persona que no solamente la delata su demasiada improvisación, sino su falta de imaginación y de tacto en todas las decisiones que ha venido tomando. Entonces, esto nos muestra cómo esto era un golpe planificado que iba a atentar al carácter plurinacional del Estado, a todos los logros de conquista de soberanía nacional que se estaba produciendo en este país. Entonces, esto es algo que ya se está desenmascarando y estamos tratando de aquello que infamamente se llamó como sucesión constitucional y que ahorita está mostrando su verdadera cara.
Hay muchos elementos que corroboran lo que has mencionado. Por las redes digitales ha estado circulando en algunos sectores discursos de Carlos Sánchez Berzaín, haciendo referencia precisamente a la viabilidad ya en términos inmediatos del retorno a la nominación de la República de Bolivia. Por un lado eso, la cita que haces respecto a la senadora Eva González, senadora por el departamento de Pando, está también en esa misma línea. Y se puede decir que en términos de opinión, Carlos Hugo Molina ha planteado la necesidad de sacar nuevamente a las calles a las pititas. ¿Se puede entender entonces que el golpe de Estado o el autogolpe será una conjugación de lo político, mediático, militar, de sectores sociales urbanos como las iglesias, las pititas, etcétera, que todo esto es ya parte de un plan en marcha y no solo un exabrupto del general Orellana, y que independientemente de lo que defina la Asamblea Legislativa Plurinacional, este autogolpe está en marcha y no es solo una posibilidad?
Hay que olvidar un detalle que nos puede ordenar este rompecabezas. La presencia de la Embajada de Brasil, un representante de la Unión Europea y de la CIA en la reunión en la cual decide ese tipo de sucesión espuria que ocurrió para que asumiera el cargo esta señora, muere premeditadamente planificado de modo anticipado y sistemáticamente llevado a cabo por actores que no solamente conocen muy bien las contradicciones internas en Bolivia, sino que las han ido trabajando a la manera en la cual se elabora este tipo de demoliciones planificadas de procesos democráticos. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, un presidente Vladimir Putin de Rusia diga en noviembre ya que le parecía muy similar la situación que estaba viviendo Bolivia a lo que sucedió en Libia. Y eso tiene que ver con lo que siempre afirmamos desde el principio. No se trataba de un golpe solo en Bolivia. El carácter era estatal, era el carácter de recuperación soberana de un estado periférico. Y eso tenía un fin de irradiación geoestratégica para que Sudamérica no sea cooptada por el avance de la ruta de la seda china y la influencia rusa. Siempre hemos dicho, o sea, Estados Unidos, en cuanto imperio, no en cuanto nación en sí, sino en cuanto imperio, como estado profundo, está jugando sus últimas cartas. Y una de esas cartas tiene que ver con no soltar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, patio trasero. El problema es para nosotros el siguiente. La historia nos ha mostrado que estas nuestras élites han perdido completamente aquello que eufemísticamente se manejan en las horas cívicas como el patriotismo, pero que en el fondo tiene sentido cuando vemos que ese mínimo de amor por la patria, las élites oligárquicas latinoamericanas nunca la han tenido. De tal forma que están dispuestas, incluso ellas mismas, a sacrificarse en beneficio de la hegemonía, de la reposición hegemónica del imperio. Están dispuestas incluso a sacrificarse ya, porque no conciben otra forma de existencia que no sea bajo el amparo de el dios dólar. Por eso vemos Brasil, por ejemplo, siendo parte de los BRICS, siendo una de las potencias emergentes, burguesía, jamás se propuso un propio de independencia económico-financiera. Imagínate, estamos hablando de una de las, entre las 10 economías más grandes del planeta, y no proponerse, incluso para beneficio propio, el desprendimiento definitivo del encadenamiento al dólar. Si Brasil no puede apostar a eso, el carácter antinacional de su burguesía no puede apostar a eso, imagínate las demás burguesías. En este caso, en Bolivia no hay burguesía, ni siquiera ha llegado a eso el carácter colonial de la oligarquía boliviana. Entonces ahí podemos ver cómo la derecha boliviana no tiene luces. Tenía que tener un guión al cual acomodarse. Y lo que estamos viendo es cómo esta improvisación de actores puestos en términos teológicos bajo la bendición del mundo, que es el dólar, ni siquiera saben aprovechar políticamente aquello. O sea, porque si te acuerdas, cuando se le entregó la presidencia a Mesa, cuando el pueblo también capituló, el pueblo podía haber ahí dado, haber liquidado el sistema neoliberal, pero no. El pueblo otra vez también ahí, como quien dice, retrocedió y dio en bandeja de plata el sistema político a la reposición del eje parlamentario que estaba en manos de la derecha. Escogieron a Carlos Mesa. ¿Qué hizo Carlos Mesa? Nadie le pidió ser revolucionario o profundizar un proceso de recuperación de solvente. Él tenía la tarea de limpiar la corrupción del Estado. Básicamente la gente lo escogió porque su plataforma política de acompañamiento del GONI fue limpiar la corrupción, y por eso decían sus propagandas que GONI le estaba dando carta blanca a Carlos Mesa para que sea la Dalit de la limpieza de la corrupción. Pero como estos personajes responden en definitiva a su origen de clase, no pueden limpiar la corrupción porque ellos son hijos, están paridos y no pueden vivir sin la corrupción como el derecho de pernada. Es que la gente entiende este concepto, que la oligarquía antepone a su presencia estatal. Es decir, en un país hasta la corrupción es derecho del patrón. Y esta gente actúa como patrón. Entonces, gracias a Mesa hay un Evo Morales. Porque si Mesa limpiaba la corrupción, hubiese restituido a la partidocracia y al sistema político de la derecha. Nadie le pedía nada más. Pero hasta en eso no tienen demasiadas luces para entender su impronta histórica en la política, y por ello produjo él mismo el desmoronamiento de la partidocracia que quería defender y del sistema democrático Made in USA que tanto se ufanaba de apostar como institucionalista. Entonces, viene Evo Morales, tiene los 14 años el carácter de soberanía nacional, se empezó a recuperar y Bolivia empezó a tener, después de la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, presencia en el contexto sudamericano. Vienen, le hacen el golpe, le bajan, ahora viene esta autoproclamada y pudiendo hacer, después de aquella gigantografía propagandística, política de recuperación de la institucionalidad, de la democracia, etcétera, ¿qué ha hecho? Simplemente en estos 6 meses han demostrado que de lo único que son capaces es de robar, mentir, difamar, corromper y producir la miseria política, espiritual, moral, en la cual han sido parte. Y es lo único que saben hacer. O sea, su única plataforma fue derrocar al INE. Eso es lo único que les importaba. Después nos pusieron ahí con los pititas la imagen de que estaban en defensa de los principios democráticos, pero no. Es más, ahora podemos decir, si la derecha denunció la corrupción estos 14 años y se ufanó la derecha de no robar, no era porque no quiso, sino porque no podía. Y ahora que puede, nos está demostrando que es más ladrona, más ratera, que todos aquellos a los cuales enjuició con su propaganda mediática. La gente simplemente tiene que ver lo que decían de la supuesta corrupción en el anterior gobierno, lo que decía Murillo, lo que decía la propia autoproclamada, los actos de corrupción de la gestión anterior. Pero lo que han hecho es digno de subrayar, de mencionar y de poner en mayúsculas como que para decir, esto sí sabe lo que es mentir, robar y corromper. Y es como si nos hubiesen dicho, ¿no? Ahora les vamos a enseñar cómo se roba, cómo se miente, cómo se difama, cómo se corrompe. Esa es la naturaleza de nuestra oligarquía y por eso da pena y da vergüenza ajena que la clase media, los famosos pititas, con sus pedidos de democracia y dar antes, nos hayan o hayan permitido que este tipo de personajes entren a ser gobierno y frente al mundo acabemos como la mayor vergüenza política en estos últimos tiempos.
El hueco del muro.
Hasta aquí la primera parte de esta conversación junto a Rafael Bautista. Te invitamos a escuchar la segunda parte este martes 26 de mayo.
El hueco en el muro.